Buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo en un programa de Imagine Green y esta vez con unos invitados muy especiales. En el día de hoy, 19 de junio, hemos organizado un coloquio de cine sobre la película Remember My Name. Tenemos aquí a Santiago Varela, que estudió comunicación audiovisual y se especializó en dirección cinematográfica en las CAC, donde dirigió varios cortometrajes. Además, tenemos a Eric, que es un apasionado del cine y estudiante de ingeniería mecánica, que ha pasado por Balimaya y también ha sido voluntario en asociaciones con personas migrantes. También nos acompaña Alassane Simaka, que estudió geografía en Mali. Allí no pudo trabajar de ello, pero sí trabajó como joyero y también es un magnífico costurero. Ha conseguido llegar a España después de un largo viaje en patera y hoy en día está estudiando FP básica de electricidad. Bienvenidos a todos. Y me falta Isaac, que Isaac es originario de Uganda, reside en Madrid desde el 2022, amante de la naturaleza, documentalista y con una experiencia de vida súper interesante. Bienvenidas y bienvenidos a todos. También tenemos a Teresa y a Susana que nos ayudarán con la entrevista. Muy bienvenidos, chicos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, antes que nada, quería preguntar a Santi si nos puede decir por qué está esta película aquí, The Remember My Name, cómo te surgió esta idea de traerlo al colegio, cuál ha sido el motivo y qué te ha parecido la experiencia del coloquio volviendo de nuevo a tu cole, al San Gabriel.
Bueno, pues nada, esta propuesta surgió porque en enero de 2024 nosotros en Dogma, la Asociación de Cine Documental en la que estoy, pues proyectamos esta película. De hecho, fue un estreno en Madrid y bueno, la directora pertenece también a la asociación, Elena Molina, a quien estamos muy agradecidos, que no ha podido estar hoy con nosotros. Y bueno, digamos que me pareció interesante la idea de traer una película que removiera un poco conciencias y como Raquel también está muy ligada con el tema de la inmigración, pues queríamos un poco, cuando lo estuve planteando contigo Raquel, queríamos un poco como traer algo que removiera conciencias, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, no sé, yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo tener la oportunidad de escucharles en el coloquio a todos ellos. Y bueno, pues nada, a ver si podemos seguir organizando este tipo de propuestas con Imagine Green o bueno, con el colegio o lo que sea.
Tomamos nota, Santi, no te libras de un nuevo coloquio para septiembre. Bueno, chicos, la primera pregunta, ¿qué os ha parecido la película Remember My Name? ¿Qué os ha impactado más o con qué mensaje os habéis quedado?
Yo he cogido un mensaje que la vida cambia. Sí, cambia la vida. Porque los niños, cuando salen de sus casas a España, han encontrado una familia muy interesante y ellos también han aprendido más cosas como el baile español. No sabían cómo hablar español, pero antes, después, poco a poco, por tiempo, han aprendido a hablar español y el baile muy famoso del mundo. Sí.
Quizá estaría bien que Santiago nos hiciera una breve sinopsis de la película para nuestros oyentes que no, quizás no la hayan visto, ¿no? La tenemos en Filmin, por cierto, la plataforma de Filmin, a cualquiera que quiere verla.
Sí, o sea, la historia que se cuenta es de unos niños, unos menores no acompañados precisamente, que se encuentran en Melilla y quienes a través de la asociación, la Fundación Nana, que les ayuda, o sea, con la que bailan y quien les enseña a bailar. Digamos como que esto es una vía de canalizar esa inestabilidad que viven en sus vidas y digamos como que vemos ese tiempo muerto que están pasando los niños hasta que se convierten en adultos y las historias que van sucediendo a lo largo de los años y este proyecto en común que tienen que es el baile.
Para mí la parte más impactante de la peli ha sido cuando una de las protagonistas estaba contando a su amiga que ha sido muy difícil para ella dejar a su familia en su país, en Marruecos, y que dentro de poco iba a dejar a otra familia que se había encontrado en el centro. Que es esa parte también de la inmigración, que dejas a tu familia atrás y muchas veces tienes que moverte dejando a gente, o sea, dejando una parte, digamos, incluso de tu corazón. Y eso a mí me ha impactado mucho.
A mí la parte que me ha mucho impactado es de ver las niñas cómo se integran fácilmente aquí en España con los estudios, los bailes y participar también a las competiciones de baile hasta que a tener un no sé. Sí, el golden en el competition. Vale, pasa.
Sí. El momento
que ellos han ganado en la competición y de ver la gente cómo estaba feliz con los niños. Me ha mucho impactado porque han dejado una vida atrás de ellos que no eran una vida mejor y venir aquí a encontrar una mejor vida y integrarse fácilmente me ha gustado mucho.
Pues por mi parte, lo que más me ha impactado es lo que decía en el coloquio Susana, ¿no? Al final es una parte de la realidad de los menores no acompañados, pero uno de los estereotipos que hay es que, bueno, que no tienen nombre, son menas. Y había un momento en que era una reivindicación, la propia actuación, el propio baile era una reivindicación de nosotros tenemos nombre, remember my name, ¿no? Tenemos nombre y apellidos y hay que mostrar eso porque si no, se deshumaniza, ¿no? Se deshumaniza a la persona, a las personas que hay detrás de esos menores, ¿no? Y Santiago quiere pedir palabra.
No, yo quería hacer una anotación porque cuando yo la película la he visto ya como 3 o 4 veces por diversos motivos. Me acuerdo la sensación que tuve al principio, que lo que más me llamó la atención es son menas, pero están viajando a Madrid, están viajando en avión porque el programa les está pagando el viaje, pero sin embargo no tienen papeles. O sea, quiero decir, por una parte, o sea, yo siendo crítico, me parece un poco mercantilización del drama en cierto sentido y fue una cosa que me sorprendió y por eso siento que el documental lucha un poco contra esto. ¿En qué punto? En el punto en el que te muestra la actuación final, si os fijáis, no muestra absolutamente casi nada, muestra muy poquito y no muestra lo que pasa con la actuación final, porque realmente la actuación, el que ellos actúen, no es lo importante como tal. Lo importante es que han formado un grupo de gente que bailan, que luchan por un bien común y que, sobre todo, que están reivindicando una cosa y demostrando, precisamente lo que dices, Teresa, que tienen nombre y apellidos cada uno de ellos y eso, no sé, o sea, era por hacer una anotación simplemente.
Sí, a mí en el hilo de lo que le dices me genera ahí como un poco de conflicto moral el tratamiento que se hace durante el concurso con esas personas conocidas que lo que buscan es el aplauso fácil. No vamos a hablar de las personas que lo componen ni de Risto, no vamos a hablar. Pero sí que hay detrás pues bueno, pues esa llamada mercantilista, ¿no?, de utilización, que sí que es cierto que se desvía en el momento en el que mira a las personas, ¿no? Mira a las personas y lo que les pasa y sus diálogos, que tienen mucha presencia y que cuentan una parte de la realidad, como decías tú en el coloquio, de las personas menores, que también hay que conocer. No es quizás la más amable de personas que han tenido o que han tenido suerte en ese momento, ¿no?, en el tránsito. A mí me gustaría, si no queréis comentar nada, hacer una pregunta con respecto a lo que habéis comentado antes, a Isaac, que ha dicho, bueno, él tiene mucha experiencia de conflictos con personas que han iniciado ese viaje también, y que dice, es importante este tipo de documentales porque les dan esperanza, ven situaciones de personas reales, ¿no?, que les dan esperanza. A mí me gustaría saber qué tipo de películas o documentales hacen falta para dar esperanza a los que se están moviendo, a los que están buscando ese camino y a los que estamos aquí para conocer mejor esas diferentes realidades y que podamos empatizar y ponerles nombre, ¿no?
Sí, pues muchísimas gracias. Los tipos de las películas que son muy interesantes son películas que motiva la gente, de motivación, películas de motivación, y si estás en una situación muy mal, ¿cómo puedes salir? ¿Cómo puedo hablar en inglés?
Sí.
Okay. Gracias. The movies that bring hope to the people that were in a bad situation, because there are people who are in a situation but they don't have any idea of how they should get out of that situation. For them, they think that is their life forever. So when they watch movies, of the same people who are in the same situation, the situation they are in, they learn, they see new things, and they learn that we can also move from this situation to another situation. So someone who is in a bad situation will think his life or her life is there. They will learn to do things that are not necessary. But when they think that there is another life, a very good life, they will keep that hope that any time from now my life will change, so I don't have to do this. If she was going to get married, thinking that marriage at a young age is going to change her life, when she watches a movie like that, she will stop the marriage and then she will wait for the right time for her life to change. Yeah.
Bueno, sí, realmente lo que Isaac dice, que son las películas que traen esperanza, ¿no? Que traen esperanza a las personas que realmente piensan que están estancadas en una situación, que a lo mejor su vida no puede cambiar y que ven historias en las que esas vidas han cambiado y que pues nada, traen esperanza y aprenden así que pueden hacer cosas para cambiar su vida, que pueden conseguirlas. Un ejemplo, pues una chica que a lo mejor piensa que ha de casarse joven para que su vida cambie mejor, si ve una película como esta, pues a lo mejor tiene la oportunidad de parar ese matrimonio y buscar otra alternativa, ¿no? Dice que esas son las películas que son necesarias.
Yo hay dos cosas que quiero rescatar de la película. Una, que es verdad que todo el rato estaba ahí la frontera, ¿no? La frontera de Melilla era ahí como una barrera entre dos mundos muy distintos, ¿no? Pero bueno, ese tema no se ha tratado. Me gustaría que nos comentarais cuál ha sido vuestra experiencia en la frontera o de personas conocidas, ¿no? Porque es verdad que es algo que la película no se aborda, ¿no? Y por otra parte, una cosa que me ha llamado mucho también la atención es cuando está la monja que tiene acogidas a varias chicas, ¿no? Y les dice, vuestra madre os quiere mucho, ¿no? Porque muchas veces nos sale el juicio de madre mía, qué padre, qué madre hace esto de dejar a su hijo ahí, pero sin embargo, no es así, ¿no? O sea, claro que les quieren mucho, ¿no? Lo que pasa es que están en una situación de desesperación tal que se ven abocados a tomar esa decisión tan dura, ¿no? No sé qué opináis al respecto con vuestra experiencia de vida, ¿no? Sí.
Pues habla en inglés ahora, traducimos.
Sí, sí, un poco en español, sí. Y bueno, las películas, yo creo que las películas que son buenas son las películas de que tienen muchas actividades que trae la felicidad.
Vale. Sí. Okay, I think that you haven't understood
Raquel very well. So she has asked about the president of the world. How do you see
president
world?
No. Yeah. It's similar to the world that is in Melilla, separating two
countries,
two worlds, the frontier, two worlds that are very close.
The president.
And they are very separated. This world
border.
The border. It's present in all the film, and it hasn't been mentioned. So, what do you feel about that? About what experiences have you got about this?
About the.
The fence, very good. I didn't remember.
Solo la San Francisco, si tú quieres, porque ellos la han ido con avión.
Alassane, ¿nos quieres contar un poco cuál ha sido tu experiencia para pasar esa frontera? Si quieres, explícalo en francés y Susana te traduce.
Sí, vale. Vale, mi experiencia para pasar de Mauritania aquí en España no era difícil. No, era muy, muy difícil. No era fácil. Quiero decir, no era fácil. Porque es un viaje que hemos hecho dentro de 6 días que no sabíamos cuándo vamos a llegar. En la mar hay todo. No sabemos qué nos espera dentro de la mar, ¿sabes? El viaje es muy difícil y la gente. La realidad que nos dice antes de viajar y la realidad que está dentro del viaje no son mismo. Porque cuando está atrás del mar, lo que dice la gente es fácil. Vais a llegar dentro de 1 o 2 días. O todo puede pasar dentro del mar. Y cuando subimos en el barco, empezar a cruzar el mar es muy difícil. Podéis tener sin agua o sin comida, o el motor del barco puede y algunos se pierden, que las personas que no metrizan bien los GPS se pierden. El día, me acuerdo el día que hemos llegado a un barco que los Force ha encontrado hasta en Brasilia. Había nueve personas dentro.
En
la República Dominicana. Había 9 personas dentro que todos están muertos. El día mismo que nosotros hemos llegado aquí en El Hierro. Es un viaje muy difícil y tiene mucho, muchísimo riesgo.
Y yo tengo una pregunta para ti, Alassane. ¿Y tenéis que pagar para el viaje?
Sí. Sabes que tú no puedes entrar en el barco sin pagar. Pero es un viaje para, si tú no tienes visa para venir en el avión y estás desesperado, tú vas a intentar todo lo que va a pasar en tu cabeza. Eso es que hemos corrido este camino para venir a buscar un futuro mejor aquí en España, en Europa, aquí.
Pero un poco sobre lo que dices, Isaac, claro, hay gente que está años trabajando, siendo esclavizado en Mauritania, en Argelia, para ahorrar para ese viaje, ¿no? En condiciones muchas veces de miseria, porque apenas hay espacio a lo mejor en el cayuco o en la patera, ¿no? y cuando llega el momento de subir, pues si no te ponen la pistola y te dicen subes o subes, ¿no? Entonces es verdad que a veces son viajes muy largos, porque es verdad que Alassane está hablando solo del mar, pero yo quería sacar un tema que es verdad que en el coloquio no ha salido, muy interesante, que es la externalización de fronteras. O sea, que la frontera física realmente no está en Ceuta y en Melilla, sino que cada vez está más abajo, ¿no? Por debajo del Sahel. Y ahí hay un montón de empresas que están recibiendo un montón de dinero y de subvenciones por parte de la Unión Europea para hacer centros de internamiento de extranjeros en Mauritania y en otros países, con el fin de que cada vez sea más complicado llegar, ¿no? O el desierto, ¿no? Donde tanta gente muere intentando llegar. Porque hay gente que viene de Etiopía, de Somalia, o sea, de lugares muy lejanos, ¿no? De hecho, respecto a lo que decíais de las víctimas, ¿no? De esas barcas que se han encontrado hasta incluso en República Dominicana, viendo aquí Walking Borders, Caminando Fronteras, que es una asociación que se dedica a denunciar estas cosas, decía que en 2025, según sus investigaciones, ha habido 1.865 en las rutas de acceso a España. Es una cantidad increíble, ¿no? Pero luego todas las que están más abajo, en la ruta canaria, es decir, desde Canarias, ha habido 1.482 víctimas. Entonces realmente son cifras que nos tendrían que alarmar, ¿no? Y despertar nuestra empatía. Sí, es verdad que no sé qué opináis, ¿no? Al ver tantos números parece que llega un momento que nos hemos insensibilizado.
Es que yo, el tema de las fronteras es un tema para mí muy complejo y muy complicado. Y de hecho no sé lo que puedo decir de las fronteras, pero lo que yo sé es que es muy difícil para algunos entender. Por ejemplo, veíamos ahí en la película, si estás a la izquierda, por ejemplo, estás en Marruecos, a la derecha estás en España. Y es algo a veces muy difícil de entender. Si cojo el caso de Camerún, por ejemplo, hay un pueblo que está en Camerún, en Guinea Ecuatorial y en Gabón, que es la misma familia grande, pero que por las fronteras ahora están en tres países. El País Vasco, hay los vascos franceses y los vascos españoles. Entonces las fronteras a veces dividen familias y dependiendo de quién las ponga y cómo quiera ponerlas, pues pasa por ahí, divide familias y, o sea, que cuando lo ves así en la película es muy difícil porque si a la izquierda es España, a la derecha Marruecos, es el mismo aire. El sol que está ahí arriba es el mismo sol para todo el mundo, pero algunos pueden estar aquí y otros no. O sea, es un tema muy complicado y como decías que cada vez la frontera, por ejemplo, de entrada a Europa va cada vez bajando y cada día más. O sea, que
claro que es una pena que todo ese dinero que se invierte en estas empresas de externalización de fronteras, que es Frontex, una empresa que recibe millones y millones todos los años, no se invirtiera realmente en proyectos que permitan, ¿no?, que los países salgan adelante. Y luego también, muchas veces, lo que decían los africanos, ¿no?, y dejarles en paz. Porque, por ejemplo, República Democrática del Congo, ¿no?, con el tema de los minerales y el coltan, que lleva tanto tiempo expoliando sus minerales, si se les dejara esos recursos gestionarlos a ellos y no hubiera pues, la situación que hay de neocolonialismo, pues otro gallo cantaría, ¿no?
Por cierto, ahora que lo acabas de decir, ¿cómo está la situación? Porque Uganda, ¿no?, Uganda está recibiendo refugiados, ¿no?, de la guerra de...
Sí, Uganda está recibiendo refugiados del Congo,
Uganda, Burundi, de muchos
países, ¿no? Sí. Rwanda, no mucho tanto, pero Congo, Sudán del Sur, Somalia, y...
¿Burundi?
No hay mucho guerra, sí. Pero hay otros países de África, un poco lejos, sí. Y también Uganda tenemos nuestros militares muy grandes. Y tenemos militares en estos países todo, ayudando ahí. Pero hay una cosa muy divertida que tenemos, ¿cómo se dice? Rebels. Terroristas. Sí, tenemos
terroristas.
Sí, rebo es parecido como terrorista, pero rebos viven rebelde.
Sí, rebelde.
Tenemos cerca de nuestro país en Congo. A veces entran en mi país y matan a estudiantes menores. Y algunos llevan en el bosque. Pero el gobierno no puede pelear con ellos, pero puede mandar militares en otros países. No entendemos esto. Y
sí. Hay un negocio de la guerra también, ¿no? Que es otro tema.
Sí, eso es un juego de gobierno.
O sea que los rebeldes cruzan la frontera, vienen a matar, sí. Pero el ejército no puede meterse en otro país, no puede cruzar la frontera para sí. ir a, sí. a buscar a los rebeldes.
Sí, como sí. es el caso de mi país también, los rebeldes quitan en Algeria para venir a matar la gente del norte de mi país y luego se fue para entrar en Algeria. Los soldados malienses no pueden cruzar la frontera para ir a encontrar, que son casi lo mismo.
Con eso te iba a preguntar, Alassán, ¿qué relación veis entre el terrorismo y los conflictos en África? Porque claro, aquí muchas veces nos hablan de no, el terrorismo, pero ¿quién ha creado el terrorismo? Porque yo, por ejemplo, en Mali me decían que hasta hace unos años, ¿no? Como 20 años, era una situación de mucha paz, era un país muy pacífico. ¿Qué relación hay entre el terrorismo, América, Europa, en los intereses de la guerra, armamentísticos y demás? Porque ahí hay un negocio también muy grande, ¿no?
Sí, sí, es que el tema es súper raro. Yo no quiero decir ciertas cosas sin tener pruebas, sin tener, o sea, argumentos sólidos. Pero si coge el ejemplo de Camerún, tuvimos un momento la guerra contra Boko Haram y luego tuvimos un conflicto en las dos partes de Camerún que hablan inglés, porque el país tiene dos partes, una parte que habla francés y otra que habla inglés, que son los dos idiomas oficiales. Entonces, de un día para otro, la población de la parte inglesa empieza a matar gente y dice, hay unos rebeldes ahí, pero que tienen armamento de ejército. Y yo pienso, en mi país que es Camerún, no hay permiso de armas. No es como Estados Unidos que puedes ir a una tienda, pero ¿de dónde salen las armas que tienen esos para pelear, para enfrentarse a un ejército oficial? Es una verdadera pregunta. ¿De dónde salen esas armas para poder enfrentarse a un ejército oficial? Es una verdadera pregunta y es muy, muy raro.
Ahora mismo no recuerdo una película que vi sobre eso, parecida a la de Diamantes de Sangre, que trata el tema del Congo, ¿no? Y salían británicos, o sea, hicieron infiltración y un estudio, ¿no? Diciendo que se maten entre ellos y así aprovechamos para llevarnos los recursos de gratis, ¿no? Habían hecho ahí un documental muy interesante, ¿no? Pero realmente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Al conocer estas situaciones.
Bueno, por el tema de los terroristas, hace casi 10 años en mi país, los terroristas están matando a la gente sin saber por qué están matando a la gente. Porque ellas dicen que quiero que el país está un país islamófobo, pero ahí la islámica existe en mi país desde casi 1000 años, pero no sé por qué ellos han cogido las armas matando a la gente, 100, 200, o puede venir a poner fuego en todo el pueblo, no sé por qué. Bueno, por la que el cuestión de terrorista, creo que hay algunos manos atrás de los que son de terrorista, que no es solo una cuestión de estar islamófobo, pero hay algunos manos malos que están atrás de los terroristas, que quieren que los países como nuestro país no vive tranquilamente, porque cuando veo el Mali tiene una superficie de 1.241.000 y algo, tiene muchísimos recursos en su suelo. Bueno, no puede, como Eric ha dicho, no podemos decir bien si no tenemos prueba, pero los terroristas, no sé cuáles sus objetivos principales, pero podemos decir que hay un mano malo atrás de ellos.
Eso
es
de
el tema del terrorismo. Ya yo creo que es una profesión, porque lo que pasa es que hay muchos países como son mercenarios, como Camerún, por ejemplo, y algunos tienen interés en destabilizar el país, y de un día para otro te vienen unos de hasta 1000 kilómetros, pero que vienen a hacer una guerra de la que no, en la que no entienden nada, porque les pagan para venir a hacer la guerra y están ahí matando, y luego en las noticias saldrá que hay una guerra civil, pero no es una guerra civil. Hay gente que viene de fuera, que ni habla el idioma, que vienen del norte de África, de Libia, como el país está destabilizado ahora, que vienen, o sea, son mercenarios, les pagan para hacer esas guerras, y no somos nosotros. Seguramente habrá algunos ciudadanos dentro de esto, pero lo grande de la fuerza que se está peleando a un ejército oficial son mercenarios, gente que viene de fuera. Pero luego en los periódicos diremos, hay una guerra civil, hay tal parte que está peleando con tal parte, y eso.
Ya que Alasana ha sacado el tema de la islamofobia, ¿qué opináis del discurso de odio que hay actualmente? Si habéis percibido islamofobia o rechazo por el color de vuestra piel, y bueno, la importancia de este tipo de películas para sensibilizar y acercar estas realidades y crear conciencia, ¿no?, en la sociedad para combatir este discurso de odio.
Un apunte, porque me gustaría preguntaros, estamos viendo cada vez más ese discurso de odio en las aulas desde más chiquititos, desde primaria, estamos viendo pues eso, y estamos viendo también cómo pues algunos partidos de extrema derecha se acercan a los barrios más empobrecidos de Madrid a captar la atención con ese discurso de odio, ¿no? De vienen a violar a nuestras mujeres, a llevarse nuestras las ayudas, ¿no? Las supuestas ayudas sociales que se llevan los que vienen de fuera, ¿no? y tenemos un problema de cómo desmontar eso. Tenemos un problema, bueno, tenemos que intentar desmontarlo, ¿no? No sé si podéis ayudarnos, ayudarnos un poco a ver cómo podemos hacer para desmontar esa fuerza que tienen las redes y estos partidos, ¿no?, estos grupos.
Lo primero que puedo decir es que una persona en situación irregular no tiene ninguna ayuda pública, pero ninguna, no recibe ni un euro. Hay los MENAs, que son menores extranjeros no acompañados, que sí viven en el centro de menores, pero dinero como tal no reciben nada. Reciben un lugar, comida, entonces dinero, nada. No puedes cobrar el paro si estás en situación irregular, porque incluso un español, para cobrar el paro, tienes que haber trabajado. Como uno que viene de fuera, que no tiene papeles, que no tiene trabajo, va a cobrar. Cobra nada. No tienes asistencia sanitaria, porque ¿de dónde vienes tú? No tienes ni un número de NIE, no vas a ir al hospital diciendo, bueno, yo no lo he vivido, no sé si vas ahí, no te van a, seguro harán algo, pero no puedes decir que tengo asistencia sanitaria. O sea que en situación irregular no estás aprovechando de nada. No hay ninguna ayuda pública y seguramente no estás quitando nada a nadie, porque nadie te da. Hay algunas asociaciones de gente que está ayudando con sus medios, pero del Estado como tal, ayuda pública no hay para personas en situación irregular. Entonces, eso ya es falso. Lo de que cobran no sé qué, no sé cuánto, no tocan, no cobran ninguna ayuda, pero ninguna.
Yo creo que ese es el tema, que hay muchas veces que se lanzan bulos, el contacto, esa captación de la que habla Teresa a sectores muy jóvenes o de parte incluso de la familia, que tampoco están, la educación es clave, como tú has dicho, Eric. Entonces yo creo que ahora nos quedamos con el momentáneo del TikTok que me sale o en las redes sociales, con el mensaje que llega, que toca mucho la emoción, pero que no es real. Entonces primero lo que se hace es un poco deshumanizar a estos menores o deshumanizar a las personas migrantes, ¿no?, y después ir incluyendo ese discurso del odio. Yo creo que la educación es clave y que conozcan, ¿no?, de tú a tú, pues también las experiencias y este tipo de informaciones que son obvias.
Y hablando de cine, la representación también muestra historias de éxito, porque es súper fácil decir que han pillado a un joven marroquí que acaba de robar, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántas historias de éxito hay? Gente que llegó sin hablar el idioma, analfabetos, que ahora están hablando, tienen una profesión, están trabajando, están cotizando y están participando al estado de bienestar. Hay que también visibilizar con el cine, que es fenomenal, historia de éxito, porque hay muchísimas. Hay mucha gente que no habla. Estaba diciendo que hay mucho discurso de odio en las redes sociales. Hay gente que son españoles, están en su país, o sea, sienten que pueden hablar. Muchos de nosotros, incluso para nuestros derechos, que como humanos todos tenemos derechos, a veces no nos sentimos como... no sentimos que podemos hablar. Estamos diciendo, pero yo aquí no estoy en mi país. No puedo venir aquí a culpar a la gente, incluso para tus derechos. Entonces, a veces estamos ahí callados porque no queremos como que la gente se siente atacada. Pero sí que es verdad que a veces hay que visibilizar historia de éxito y también problemas, cosas que pasamos que somos todos humanos. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. Yo soy estudiante, como me veis vestido, voy al campus universitario y me paran todos los días. ¿A dónde vas tú? ¿Por qué estás siguiendo a la gente? Pero yo soy estudiante aquí. Y mis compañeros, que no tienen el mismo color de piel que yo, eso no lo viven. Y yo no se lo cuento a nadie, porque a partir del momento que cuentas esto, te van a mirar un poco como el desfavorizado, la víctima, y nadie quiere que le vean como una víctima. Nadie. Por eso muchos no hablamos. Porque a partir del momento que incluso una me ve, que me ha parado la de la seguridad, me va a empezar a mirar como de una manera rara. Que si te han parado, debes de haber hecho algo. Y si no lo ha visto, seguramente no se lo contaré. Entonces también es una razón por la que muchos no hablan, porque no quieren verse como víctimas y no quieren que la gente les ataque, porque muchos a veces tienen miedo de perder la residencia, el trabajo, los papeles, porque imagínate, haces un vídeo, se hace viral, tu jefe te puede decir, hombre, es que ¿qué quieres que haga? Me están presionando. Y con todo eso a veces muchos no decimos nada y lo dejamos pasar.
Uf, y esto es en un estado de bienestar, con libertad de expresión y todas estas cosas que se supone que tenemos. Algunos, otros no, como estás diciendo, ¿no? Como estás indicando, ¿no? Hay una censura que es invisible y eso, pues desgraciadamente, pues sigue sucediendo como para que no se vea la parte de las distintas realidades, ¿no? Porque no es la realidad del migrante, es la realidad de cada uno de los migrantes que vienen, ¿no? Pero que sí que hay un factor común en ese sentido, ¿no? Porque, pues eso, como estés racializado, pues sois más susceptibles de ser parados por la policía sin motivo.
Sí, yo quería decir una cosa, porque es verdad que el tema de contar las historias del otro, ¿no? De personas racializadas, creo que también, al igual que a los países, ¿no? Habría que ayudar, lo que estábamos hablando de Fortex, ¿no? O sea, invertir ese dinero en que el país, digamos, no, o sea, ayudar a mejorar, ¿no? De alguna forma, y que tengan, sean capaces de gestionar, de autogestionarse como país en sí mismo. Creo que también es fundamental a nivel de narrativas, de no hacer pornodrama de todas las historias que está sucediendo en torno a la inmigración, sino también dar las herramientas a la gente que viene de fuera, poder contar sus propias historias, desde enseñanza hasta también un poco adentrarse dentro del mundo, porque, quiero decir, si siempre nos basamos en la mirada del otro hacia el problema que está sucediendo, pues ahí no va, o sea, va a haber realidad, por supuesto, pero me parece más interesante historias que sean contadas por vosotros mismos y que nos contéis de verdad la problemática que existe, tanto en el país en el que estáis como de dónde venís. Y, o sea, quiero decir que esas historias no las vemos mucho y yo creo que son fundamentales, y tengo la sensación de que aquí a unos años se van a ir surgiendo este tipo de narrativas, sobre todo porque hay gente que tiene los conocimientos y que viene de estos países y que sabe dirigir o sabe contar este tipo de historias. Solo falta daros las herramientas y que las contéis desde vuestro punto de vista.
¿Y qué consejos nos dais con el tema del colegio que antes Teresa os ha dicho? Pero es que realmente estamos muy preocupados, ¿no? Se normaliza mucho todos los ismos y en especial el racismo, pero a veces incluso entre personas racializadas, ¿no? Tú no vas a ser delegada, pero si eres no eres española. Una chica que ha nacido aquí, pero que a lo mejor sus padres son de Colombia o de donde sea, ¿no? O a ver si te deportan a Brasil. Entonces lo utilizan ese tipo de comentarios desde la broma. Y cuando tú intentas hablarlo con ellos, dicen, es una broma, profe, si él me dice esto o él me dice lo otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque es verdad que no sé si es la influencia de redes sociales, pero es que está normalizado hasta tal punto el maltrato y este tipo de forma de hablar, ¿no? Que a veces nos sentimos muy limitados como educadores. No sé qué opinan mis compañeras, pero yo al menos me siento muy limitada, ¿no?
Sí, porque lo ves de esa forma. O sea, yo vas con un grupo de chicas, amigas entre ellas, y bromean sobre el estado de cada una, ¿no? Sobre su origen. O sea, y además son prototipos de comentarios que hacen, bueno, pues que hacen españoles de origen español de acentos, porque estos también son españoles, estos chicos, estas chicas que están hablándose de esa forma. Y es, no sé, tengo la sensación de que siempre es mejor sentirse superior a otro, ¿no? Sea quien sea, y además sentirse incluido dentro del grupo predominante, que serían los españoles, con lo cual yo reproduzco un poco por sentirme más cerca del grupo español heteronormativo, o como lo queramos llamar, ¿no? Y se reproduce eso, es como sentirse más de ahí, más del lugar, por sentirse más incluido, y entonces rechazamos el origen, ¿no? No sé si es esa la opción.
Yo creo que la pregunta toca también el tema de la identidad. Y en muchos casos hay personas que han nacido en España y, por ejemplo, les preguntas, ¿de dónde eres? Yo soy español, pero mis padres son de... Para mí el problema está ahí. No hay contradicción entre ser español y tener padres que vienen, por ejemplo, de México. Uh-huh. Es, soy español y mis padres vienen de... Es que no es una contradicción. Uh-huh. Y yo creo que los españoles que han nacido aquí de padres inmigrantes se tienen que sentir 100% españoles. Uh-huh. Y no, las personas no son ideas, las personas no son conceptos. De decir, no hay una contradicción entre ser español y mexicano, o ser español y senegalés. No hay ninguna contradicción. Puede ser los dos al 100%. Yo creo que tenemos que entenderlo.
O sea, yo el año pasado me sorprendía porque pues en mi clase había personas de origen, o sea, españoles, de origen español y de origen de otros países. Y hablando un poco de las culturas y tal, ¿por qué vuestros padres se vieron obligados o no obligados o quisieron salir de sus países? Y alguno me decía, pues, para salir de ese país de mierda. O sea, quiere decir que hay un conflicto de identidad también porque quizás no se ha trabajado esa identidad como algo propio que forma parte de ti, de aceptación de quién eres.
Como una riqueza.
Y vienes aquí, eres español igualmente y tienes esa doble riqueza, ¿no? Y porque tampoco se aprecia, ¿no? Entonces hay una intención de incluirse a donde tú estás llegando que presupones que es mejor. Y que hace que no quieras saber lo que hay en tu familia, ¿no? Y que, o sea, lo denostes, ¿no?
Que quizá en este sentido habría que trabajarlo, yo creo, más que nosotros, las propias familias, ¿no? El que conozcan su cultura, sus orígenes, que se sientan orgullosos de su gastronomía, de sus libros, de su música, de su forma de estar en el mundo, ¿no? De su cosmovisión del mundo. Esto es súper importante. Bueno, chicos, al final llevamos más de 40 minutos de programa y eso que iba a hacer es ser algo cortito, y me imagino que estáis súper cansados porque llevamos toda la mañana. Daros las gracias a todos por vuestra presencia, por vuestro compartir, a Santi por darnos la oportunidad de tener esta peli de Remember My Name, que nos ha dado la oportunidad, ¿no?, de tener esta conversación y un coloquio tan interesante donde yo creo que hemos aprendido todos tanto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuando queráis estáis invitados a Radio San Gabriel, ¿eh? Os esperamos de nuevo.
Sí,
venga, un abrazo gracias a todos.
Sí, gracias.
Gracias.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in